Bueno, bienvenido a la segunda parte aquí con Jorge. Vamos a hablar un poquito más entonces de experiencias de él como Fiebru. Y vamos a hablar un poquito más de gomas en el lado de nosotros como Fiebru, más exclusivamente, como que más tailored para pa nosotros, que cambiamos de aros, que queremos un poquito más de pegada y demás cosas. Y me quedé pensando ahorita, porque estábamos hablando de la Michelin, ¿verdad? Esta es la goma,
Sí.
esta es la, como que el
Este
Holy,
es
este es el
el
Holy
Anhydrid RS.
Grail.
Sí.
Esto va con el 911 encima, o sea, de lo mejor de lo mejor.
Acuérdense que es nuestra opinión. Va a haber gente que va a decir lo contrario.
Claro, y lo que estábamos hablando ahorita
Sí.
de la
Pero Porsche está de
R88.
acuerdo con eso. Honda
Sí.
está de acuerdo con eso. Medio mundo está de acuerdo con esa goma porque la
BMW
montan en
está de
los
acuerdo.
carros. Sí.
Aparentemente, medio YouTube está de acuerdo con eso
Sí.
también. So.
¿Qué goma? Si yo no tengo el dinero de una Michelin, yo sé que nunca va a llegar una Michelin. Pero una goma que tú dices, esta
La agregas
goma.
nunca.
No, jamás en la vida. Una goma con un performance aceptable, Michelin-like, a un menor precio.
Toyo y Kumho.
Toy y Kumho son la
Sí,
selección.
son la selección ahora mismo. Que tenga buen precio, son las dos.
Ok.
Toyo y Kumho, no hay otra.
No hay más nada entonces ahí.
Toyo Sport
Ok.
y Kumho PS71 o PS91.
Ok, PS71. Vamos a chequear por los regis después más adelante. Y yo tuve como me gustó mucho.
Kumho trabaja brutal,
Me
tiene
gustó
muy
mucho esa
buenos
goma.
laterales, o sea, es tremenda goma. Ha cambiado mucho con los años, ¿sabes? Kumho era una goma buena. Ahora yo entiendo que es una goma excelente.
Sí.
¿Sabes? Para performance, como para cualquier uso que le quieras dar, para cualquier vehículo. Pero hablando además del performance, una goma de uso diario que te dé alguna ventaja, Kumho Toyo es tremenda goma.
Ok. Ah, pues, noted. Voy
Pues, yo
a
no
buscar
tengo
por
ninguno de
ahí.
esos dos modelos. Pero yo tengo Kumho y honestamente estoy contento con ella. Pero claro, mi commute es bien largo. So, mi tribal no es tan bajito, ¿sabes?
¿Cuánto estaba? ¿Como 400, 500?
Creo que es 3. Por 20 Blaze Syrup, yo creo que ese es el tribal de esa voz. Yo creo que sí.
420.
Creo que sí.
A lo mejor este episodio sale en abril.
Sí.
Estamos en el mismo mes.
Sí, creo que yo pensaba que era 500, pero no, es 420 o algo así.
420,
Si
te
es la
lo puedo.
KV22, 420. Sí,
Sí.
esa es. Blade
Chilla la goma. Chilla la goma.
it up. Mira, Jorge, ¿qué ha habido en tu garaje a través de los años para que la gente tenga un poquito de contexto? Yo te conozco de americano toda la vida. Sí, Eso
normalmente.
es tu. Bueno, tuviste una desviación
Tuve, no,
en
pero tuve
algún
desviaciones
momento.
hasta de chamaquito. Fiebre de Mustang. Pero para hablar, mi primer carro era un Kia, papi, en Cefia.
No, bueno, sí toca,
Sí,
toca.
sí, toca. Y era estándar y me curé con él, pero lo
Eso
más que
no
pude hacer.
rompen.
No, no, nada. Bueno, la transmisión una vez, pero compramos otra y pusimos eso. $150 un carro completo. Imagínate. Y después vendimos las
Wow.
piezas.
Yo
Sí.
pensé que iba a decir transmisión con orgullo y es el carro entero.
No, yo en el carro completo, $150, cogí la transmisión y vendí todo lo otro.
Eso ya no vuelve.
No, eso no existe
Eso no
ya. Nah,
existe.
eso no existe ya. Pero después de ahí compré una RAM
Ok.
y la hice blower para los años 99 para allá. Y con una RAM me curé, pero en la madre. En la calle, eso no chillaba goma, eso salía para el frente y ya en la calle. Si yo ponía tercero y no me había escogido, no me coge.
No la
Seguían las
cogía.
9 libras esas de bus por ahí para arriba, no me cogía. Esa es una cura exagerada.
Es automático tres cambios, ¿verdad? Eso.
Eran cuatro cambios, sí,
Ah,
tres
cuatro
cambios
cambios.
de overdrive. En aquella, pues cabina sencilla, Sport, tú sabes. Era
Sí,
pimpiar, tirar el
Flow las
piso.
150 que están viniendo ahora, que
Ah,
son cambios
exactamente,
que
exactamente ese
parecen work
flow.
trucks.
Sí,
Eso te
pero
deja de
este
día.
tenía un bumper
Eso.
plástico, tú sabes, ya
Sí.
era un bumper flare de fábrica. Se veía chulísima, chulísima, chulísima. Y
¿Qué
con
año
eso me
era
curé.
esto?
9-9, ese era bobo.
Voy a tratar. ¿Tú vas a marcar o no?
Sí.
Para poder insertar una foto ahí de más o menos de esa generación.
Sí,
Sí.
con el bumper Sport, papi.
Sea, el Magnum
Le hice interior. Sí,
ese
Magnum
era.
el 318, el motor. Yo tenía el motor pequeño, fíjate.
Sí, ese
Pero con
el
el.
5.7 es el
No,
pequeño.
el pequeño aquel era 5.2 y
Okay.
venía la RT que era 5.9.
Okay.
En un 5.9 tenía que ser mucho más rápido, pero para aquella época no había mucho, no había tanto programación. No, era ponerlo con lo que te enviaban los gringos y curarte.
Sí.
Era un vehículo brutal.
Eso es como Pachi, el Goma Forever.
Después quise seguir, después quise
Oye,
subir, mano.
tenía source de goma.
Sí,
Sí, exacto.
sí.
Top
No, no.
PCO.
Después quise subir y ahí fue donde me metí en un 350Z.
Ah, tú tuviste un
Ajá, tuve un
350.
350 porque fíjate, la verdad es que fui a buscar una RAM Viper.
al dealer. Y cuando me dijeron, no, la vendimos, me fui como que decepcionado. Y en lo primero que encontré fue un dealer Nissan. Y de aquí, Y me gustaron los 350 y lo tuve.
Sí. Duro. Yo dije,
¿qué color es? ¿Qué?
Mira,
azul,
Gaby, yo
azul pensé... brilloso, no sé, un azul bien bonito.
Con un azul Pepsi.
Un azul
Pepsi. Sí, ya.
Ahora ahí le pusimos a Nito. Cuando salieron por primera vez la 555, la normal, la R, mi carro estaba casi prácticamente stock. Con dos nitos para irme para pa Río Hondo, para autopista. Oye, la ventaja, miran las gomas. Partimos, no voy a decir los cajos para no tirar era, pero tú tienes GSX.
No. Yo quiero algo serie acá ya mismo, pero no, nunca tuve eso.
A mí me invitaron una vez para Río Hondo con carros prácticamente stock. Eso era un Spacer y mis nitos. Y yo partí 4 RCX en ese día. Y dije, diablo, bro.
Digo, pero...
Y la verdad son las gomas.
Pero espérate, un 6 cilindros también.
Papi, pero tú estabas con canto. Tú estabas con canto. Aquella época todos los RCX corrían entre 14 bajito a 13.
Oye, aquí todas las ondas están en stock.
Sí.
Define.
Sí, exacto. Esa es la cosa.
Mucha gente define stock el bloque.
Exactamente. Pues me curé mucho en ese carro. Así. De ahí pues brinqué
Mustang.
A los Mustang.
Pero, a ver, yo me acuerdo de un Shelby de 500 caja 2000. Ese 550 no.
No, el anterior. Es un 2013.
2013.
Pero
¿Cómo se llama esa caja?
1.95,
¿eh? Esa es 1.97.
Es 1.97.
Pero antes de eso tuviste como el que era como 2005, 2006.
2007 tuve, pero antes de eso tuve un Rauch. Supercharger. Tuve un Rauch Supercharger convertible. Eso lo hice completo. Mis primeros carros que hice como proyecto, hicimos motor, hicimos todo. 12.0 a 115 millas en la calle era diabólico. Y para ese mismo tiempo, más o menos, compré una Cherokee SRT. 2007.
De las primeras cajas. De negra.
Negra.
Yo la vi.
Esa sí era la que mi esposo usaba para curarse. Con esa íbamos a la pista semanalmente a todos lados, mano.
Sí, que esa guagua fue una sensación cuando salió.
Sí. No, hay un tuneíto nada más y cogían los 13 bajitos.
Diablo.
En la calle no había quien te la diera.
Para
aquella época y en la liga, tú sabes, pequeña, vamos a decirlo así. Con lo más duro que uno corría era con un Evo y del boquete. Para de poderle sacar algo, ¿sabes? Pero de ahí, cuando teniendo la Cherokee, conseguí mi primer Shelby, el 2007. Me curé. Para aquella época estaban los Enniki. No sé si ustedes ya no escucharon eso. Eran unos renters privados en Ponce.
Sí.
De ahí corrimos. Creo que ese carro corrió como un C bajito, un C3, un C4. De ahí entonces
salió. ¿De color ese carro?
Blanco. Y yo le puse líneas negras. Fue a
pero tú tenías un pana que tenía un Super Snake como amarillo.
Sí. No era un Super Snake, pero parece. Tenía todos los cantos de Super Snake.
está bien.
Y nosotros dos fuimos de los primeros en ir a las medias millas en Shelby. La primera media milla en Fajardo. Y por tener una idea, en aquella época, un Shelby en Fajardo, el de él quedó entre los primeros 20. Si
yo no sabía que en Fajardo se corría media milla.
En Fajardo se hicieron las primeras dos medias millas.
No sabía eso. Yo llegué a media milla ya directamente.
Eso tiene que haber sido como 2010, por ahí.
Ok.
Las primeras dos medias millas. Y eso es otra historia, porque salieron las medias millas y... Realmente las primeras medias millas, el rey, fueron los GTR también.
Sí.
Sí, pero siempre han sido.
La primera vez que yo fui a media milla era privada, pero ya era en Aguadilla. Y todo lo que estaba ahí rompiendo nola eran los GT Guards.
Sí. Todavía.
Eso es lo que había.
Todo el tiempo.
Digo, todavía están relevantes, tú sabes. Sí,
todo el tiempo.
Pero, wow, un carro que salió demasiado adelantado a sus tiempos. Y tú tuviste uno, ¿no?
Sí, yo tuve un 2016. Pero te soy honesto, de fábrica en la media milla no eran impresionantes. ¿Tú sabes cuántas son GTR de fábrica esa época en la media milla?
1.35, 1.40.
Nada más, 1.46, 1.47 podían llegar.
No es lento.
No es lento, pero... Un Shelby 2013-2014, 100% de fábrica, como yo llevé el mío, hacía 1.50.
800 blown con gearing para eso.
Sí. Y un Shelby de ese año, o sea, un 2013, un 2014, con un par de libritas más de bus, 700 y de caballos, sobrepasaba las 160 millas.
Eso está heavy.
Eso es bueno.
¿Eso nunca tuviste el Cobra, el Terminator?
No, me gustaban, pero no tuve. Bueno, espérate. Yo te digo que no, pero con mi familia fui a Brugal. Mi familia fui a Brugal. Mi hermano tuvo... Nosotros teníamos un 96 Cobra. Uh-huh. Y después él compró un 2003 Terminator convertible. Y nos curábamos de todo prestado. O sea, nosotros nos prestábamos los carros. Sí, sí. Lo corrimos 400 caballos y cogía lo más bien la calle.
Ah, ese carrito a mí me gusta un montón. Pero ese no es... No, los Cobras son distintos al SVT Cobra R que tiene el spoiler.
Sí. Sí, porque ese spoiler LR realmente es un 5.8. 5.8 aspirado. Otro motor he hecho realmente para circuito.
Es un carro de circuito.
Es un carro de circuito.
Pero eso no hay aquí.
No,
sí.
No, yo ya he visto aquí, ¿no? Pero hay gente que compra los spoilers y se los pone.
Sí, sí, claro, claro. Eso sí, pero como que el carro...
Ahí hay la réplica. Aquí hay la réplica, papi. La réplica.
Mira, vea acá, tengo una pregunta. Estamos metiendo la fiebre y quisiera pensar que de los primeros mods que le buscaba a tus carros quizás era goma.
Sí, mano. Mira, tengo una idea. Cuando salió la primera DAS Radial real, fue VH Goodry.
Quiero hablar de eso después.
VH Goodry sacó la primera Radial y en mi Rauch llegó la VH Goodry. Yo la monté. Salvaje. O sea, la primera goma que tú puedes usar por la calle normal y que pegara. O sea, de ahí...
Pues, pero no son gomas de... Es que esos carros tampoco se usan diario.
No son gomas de diario. La goma más de diario que yo usé fue la primera Nitto 555. R. Funcionaba súper bien de diario. Si llovía, hay que tener cuidado. En todas las gomas estas, si llueve, hay que tener cuidado. Pero aquella Nitto... En el 350 yo creo que llegó a dar casi las 10.000 millas. Hay que cuidarlas, hay que, ¿sabes? Chequear la presión de aire, ¿no? Pero...
Son más picky.
Sí. Es que las cosas se le pueden espetar más rápido, la goma es más soft.
Más suave.
O sea, tienes que tener cuidado con una cortadura en esa goma. Y tú la vas a usar para andar a altas velocidades. O sea, que tú tienes que tener esa goma siempre, chequearla. O sea, chequear la fecha. Eso es algo bien importante.
No hablamos de la fecha ahorita.
No hablamos de la fecha ahorita,
pero... En el episodio pasado empezamos hablando por la fecha. Hablamos 40 y pico minutos y no dijimos cómo era la fecha. ¿Dónde encuentro la fecha? ¿Cómo la leo?
Vamos a hacer un paréntesis. Esto es un tema que me toca personalmente, por decirlo así. Cuando yo fui a cambiarle las gomas a mi carro, no recuerdo si fue la primera o la segunda vez, yo fui a... No fui a una gomera por alguna razón. No fui a una gomera porque estaba buscando precisamente... La goma de fábrica de mi carro. Yo las quería cambiar por exactamente las mismas. Es una Kia, trae Kumho. Cuento algo corto, no las conseguí. Y en el sitio donde último paré a buscar, fui a una tienda de piezas de carro de cadena, por decirlo así. Me dijeron, mira, no la tengo, pero te tengo 4 de estas. 4 Goodyear. Y no sé, como algo automático. Yo dije, ok, Goodyear, buena marca, whatever. Dámela, móntasela, olvídate. No me duraron nada, nada, nada. Esas gomas se hicieron leña en menos nada. Y cuando las voy a cambiar, que entonces ahí sí fui a una gomera, sale a relucir, ¿verdad? No recuerdo los números exactos, pero sale a relucir que las gomas tenían mucho tiempo de manufacturadas. Entonces, además de que no me duraron mucho, la goma nunca se sintió como que bien en la calle, por decirlo así. Como que se sentía rara en la lluvia... Nunca pegaba, aún estando en seco, chillaba un montón, como que mucho más, ¿verdad? De lo que uno espera normalmente. Ahora te pregunto, ¿se podía entonces deber en alguna medida el hecho de que era una goma vieja, que fue lo que me dijeron en el momento que la fui a cambiar? A mí me dijeron, mira, esto con razón no te duraron, con razón tenías estos problemas, esto es una goma viejísima que ellos tenían ahí guardada desde veto a saber cuándo.
Hay que ver las características de la goma, pero las gomas no tienen fecha de expiración. Tienen fecha de fabricación. Exacto. Cuando la gente se equivoca y dice, es que esa goma expira. No, las gomas no expiran. Porque, no tienen fecha de expiración. Ahora, sí, depende de dónde esté guardada la goma, pues puede causar que esa goma, envejezca más rápido. Y esa goma quizás, si cogió sol, si coge humedad, pues puede envejecer más rápido que lo normal.
Ok.
Pero todavía entendemos que una goma con 4 años está buena. Todavía yo entiendo que una goma con 6 años está buena. Depende de dónde se guarde.
Ok.
Para que tengas una idea, en Europa cuando banean las gomas es después de los 10 años.
¿Cómo que las banean?
Es ilegal tener la cajetera.
Sí, sí. So, si llega a un service shop o... qué sé yo, una inspección de renovar, si las van a chequear y si no, pues las tienes que cambiar, no tienes permiso.
Exactamente. Ya. Okay. Yo entiendo que, oye, tú puedes comprar cualquier goma de 1, 2, 3, 4 años. Ahora, cuando tú vas a comprarle 4 a 6 años, ¿por qué no te deben de dar un descuento? ¿Tú eres el que asume riesgo? Yo, ese es mi pensar. Yo te vendo una goma entre sus primeros 4 años, precio regular, cool, se vuelve bien. Pero si vamos a vender algo con un poquito más, pues mira, vamos a darte una ventaja, vamos a darte un beneficio, vamos a darte un descuento. Así debería ser. Vamos a darle gracias a que no hay tanto inventario viejo en Puerto Rico. No tanto a darle gracias a las cosas que pasaron, pero a la pandemia, al no poder traer tanta goma, no poder haber pues ese inventario como normalmente hay, pues todo el mundo buscando goma, pues se limpió el inventario. Con María se limpió el inventario. Brutal. O sea, todo lo... O sea, normalmente ahora en Puerto Rico debemos de tener la mayoría de las gomas con buena fecha.
Ok, pero ¿qué buena fecha una goma?
Hasta esos primeros 4 años. Los primeros 4 años, para mí está perfecto. Pues, después,
pero todavía normal, la goma sigue siendo buena. Que tú pidas un vagón de goma y vengan con directo de... Bueno, es que eso no va a venir directo a fábrica.
Sí, vienen directo a fábrica. Vienen directo. No es normal. Cuando... Eso es comprando lote.
Ya.
El que compra un lote de goma en un almacén en Estados Unidos quedado, se lo venden. Se lo pueden vender con 3, 4 años. Tú asumes el riesgo. Ya ahí te la van a vender y no te la van a vender con garantía. Y pocas veces va a ser sobre un fabricante. O sea, un fabricante. O sea, el fabricante es un
tercero.
No, exactamente. No le va a decir a cualquier gomera, mira, tengo 1000 gomas de hace 4 años. No, normalmente es el que las compró, las almacenó y no logró venderlas. Entonces, ese tercero lo sí, vende. Y de aquí, pues, aprovechan por el precio. O sea, hay que aprovechar el precio. Pero una goma todavía en sus 6 años está buena.
Okay.
Todavía, como quien dice, si nos vamos con las leyes de Europa, todavía tienes 4 años para darle. Tú sabes, lo que pasa es que yo entiendo que para mí, como gomera, me deberían dar un mejor precio para ayudarle un mejor precio a ustedes. Uh-huh. Porque ya la goma tiene un tiempito.
Uh-huh. Ok.
Pero que te dure o no te dure, por la fecha, es más por las características de la goma o quizás por donde cómo la almacenaron.
Okay. O quizás la como ha robado.
Probablemente. Mira, ¿en qué parte es que se ve lo de la fecha de fabricación? Okay.
Siempre va después del DOT. Después del DOT tú vas a ver un óvalo.
Vamos a poner una foto aquí también.
Los 4 últimos números. Ahí. Los primeros 2 son las semanas. De 0 hasta 53 semanas. Y los últimos 2 son el año.
Ok. O sea, que yo sé la semana del año que se
fabricó la goma. La semana del año que se fabricó la goma.
Ya.
Y honestamente, sin miedo, puedes comprar goma que tengan 4, 5, 6 años. Ahí lo que tú tienes que ver es si tú quieres defenderte un poquito y decir, oye, no hay un ajustecito porque la goma...
Ya tiene 5 años.
Ya tiene 5 años, tú sabes. Uh-huh. Es lo único. Pero si la guardaron bien, la goma funciona bien. Eso no va a haber ningún tipo de problema, ¿sabes? Decir que la goma expira o que tiene una fecha en específico, no.
Es incorrecto.
Y si la goma no... Bueno, no sé. El tiempo obviamente es que la va a envejecer más rápido, ¿sabes? Mm. Si la goma se guardó. Si no se guardó bien la goma, mejor dicho, ¿cuáles son los daños que le pudieran causar a esa goma rápido que empiece a usarse?
Bueno, primero es, lo vas a notar, ¿sabes? Puede tener como se reseca. Mm-hmm. Puede tener como craqueaditas, tú sabes. Se ve, el color puede cambiar un poco.
Eso es rápido en el uso, ¿lo va? O ya antes de
no, comprar. Si lo tiene antes en mano, es porque la guardaron bien mal, humedad, sol, esto. Pero no, lo vas a notar que se te va a envejecer un poquito más rápido a ti. ¿Mm? También es donde tú parqueas tu carro. Si coge humedad, si no coge humedad, si coge sol. Si está en la marquesina, o sea, si tú mismo pues, no coges sol, está en la marquesina, pues ¿mm? no se daña tan rápido la goma.
Sí. Me acuerdo tengo un tío que tiene un Volky. Y él lo que hace con el Volky, ¿verdad? Ese es el nene. Le desmonta las gomas y el carro duerme en...
Sí.
En jacks.
En jacks.
Hay que acordarse que la goma radial es de metal, ¿sabes? Y cuando la goma se queda en una posición todo el tiempo, pasan años y después tú la quieres mover, ese alambre cogió la forma.
Sí.
Y cuando calienta se puede deformar en cualquier momento.
Sí, ¿sabes? Se pone una medida inteligente para un carro que vas a guardar...
Sí, le puedes sacar las gomas. Puedes sacar las gomas.
Ya. O sea, es recomendable quizás. Hay que gastar mucho tiempo guardado.
Sí, puedes sacar las gomas. Si tú quieres conservar esas gomas, sí. Si no, pues, lo dejas ahí en el piso.
Oye, como quiera, la goma va a tener edad. Y si tú vas a empezar a usar el carro de diario, no te conviene a ti andar con una goma con más de 10 años por ahí. O sea, por tu seguridad.
Sí, sí, es como los carros clásicos estos que los venden con la goma del año que se fabricó.
Pero ya viene réplica.
Sí, ah,
ya viene réplica, mano. Sí,
pero el accidente de Paul Walker no fue una cosa así que
no, es un estrelló. Carro que se usaba poco. Supuestamente dice Wolfe, se usaba poco. Y pues las gomas eran de fábrica. O sea, de fábrica del carro.
Sí, tienen 10. Porque ese carro era un carro de 2003.
Sí.
Y el accidente fue 2013.
Sí. La goma pierde su pegada. Okay.
Tenemos que poner en perspectiva que ese carro es bastante famoso por ser bien twitchy y picky de guiar. Es un carro difícil de guiar, bien difícil el engagement del clutch. Esa mierda. Oye, los dos fallecieron y uno supuestamente era un piloto de carro.
Sí, pero de que no sé quién era. Yo creo que estaba viendo es el que era.
Pero, pues, mano, también un carro jodón. Vamos a dárselo, ¿sabes? No tiene AIDS. Creo que no tiene ningún tipo de safety ni tres carajos. Un carro que parte de la fama que tiene y los sought after que está haciendo es eso, que es un pure driver's car, ¿tú sabes?
Sí, sí, tienes que saber lo que está haciendo.
500 y pico de caballos. Goma. Bueno, mano,
ya,
sí,
ya hace un tiempo. Sí, cogiendo curvas a velocidad exagerada, ¿tú sabes? Te puede pasar con cualquier goma.
O sea, si no importa, ya a ese punto no importa la marca, eso es sencillamente, qué rayo. Ya
va muy rápido, va en una curva que no.
Sí, por favor.
O sea, ya con 10 años o mala, puede ser pasar con cualquiera.
De hecho, Gaby, tú diciendo lo del Volky, yo me recordaste una chamaca un poco menor que yo que estudió. Estudiamos una chamaca.
Qué feo.
¿Qué tiene esa palabra?
Dale.
Carajo.
Continúa.
Una joven que estudió en la misma escuela que yo. Que cuando se graduó, se antojó de un Volky. Eso era como que su carro de diario.
¿Pero un Volky de los viejitos?
De los viejos, sí.
Ok.
OG. Y la muchacha por poco se lo pone de sombrero en la autopista. Porque, ¿verdad? No, yo nunca lo vi. No sabía cuál era la condición de las gomas. Pero se le reventó una goma. Se le hizo cantos en la autopista. Y por poco, creo que lo parató. No le pasó nada a ella. Pero el carro se jodió.
Pero las gomas dan señales. La goma da señales. Cuando una goma se deforma, tú vas a sentir la vibración. Y si tú sientes la vibración en el guía, es al frente. Y si sientes la vibración en el carro, es atrás. Y cuando tú la sientes muy grande, ya ahí la goma se puede despegar la lona. O sea, que tú tienes que detenerte. Si tú sientes cosas raras, ¿sabes? En el vehículo, tienes que detenerte y buscar quien lo inspeccione. O sea, porque la goma te da señales.
Bueno, y esta cosa que de momento se va de canto con los alambres y eso.
Ella anteriormente te vibró. No es que de ahora para ahora. Es muy raro. Un cantazo o algo. Sí, es muy raro, es muy raro.
Te cogiste un boquete y el alambre dijo hasta que
ya pasó una vez en el Civic que tenía mami de camino a un examen, brother, de la universidad. Yo creo que me quedaban como 10 minutos. Y guacata, se fue de canto la de atrás, del lado del conductor. Y esparató el bumper un reguero cabrón, ¿sabes?
Sí,
hay
gomas que explotan. Yo he visto Yari que dañan guardalodo, botan bumper.
Sí.
Guagua que dañan medio mundo por una goma.
Yo en la Valdoriotti iba a como 60 millas. Ish.
Eso puede ser sketchy, loco. Y el carro no te hizo ningún... No te asustó.
Bueno, me asusté del sonido. Pero gracias a Dios como que estaba bastante vacío y me tiré rápido el paseo. Y voy a cambiar la goma y llegar al examen.
Normalmente si explotó una goma, no es que explotó la goma, el carro se alzó y te va a matar. O sea, normalmente la goma explota, tú te aguantas del guía y te diriges al paseo. Sí. Tú sabes.
Pero, mano, el sonido. Ese sonido es el sonido. Fue,
es el susto. Es la reacción. O sea, normalmente yo te diría que si pasara un accidente brutal es porque con el susto la gente metió el guía por un lado.
Sí, corrigió algo. Sí.
Es como...
Nervioso.
Que resbala en lo mojado, ¿sabes? La goma patinó en lo mojado y pegaste freno, tú no tienes ningún tipo de control.
Sí, sí.
Vas para donde diga el carro. Si tú no pegas freno, tú tratas de controlarlo con el guía. Pero si tú pegas freno, tú vas para donde diga el carro.
Otro cuento con las Aquiles. En la Valdoriotti me pasó. Sí, en la Valdoriotti llegó un momento que estaba... Nada, si vas en dirección de San Juan hacia el túnel Minilla, está yendo para allá. Estaba ya casi llegando el túnel Minilla. Sí, estoy pasando por el puente peatonal. Estaba lloviendo un montón. Y el carro yo siento de momento que hace... Y sigue, y sigue. Y sigue para el lado, y sigue para el lado. Y de momento se pegó a la valla y cogió un poquito de tracción. Y volvió otra vez. Pero me dio el sustito ahí.
Por tanto, no,
y la gota, sí. Era.
¿Hasta dónde llega el agua?
Jorge, hablando, ¿verdad? De estos daños que pueden sufrir las gomas y demás. Maybe una pregunta que he visto muchas veces en internet y demás. Y hablando con otras personas. ¿Hasta qué punto puede estar...? No, esa no es la pregunta. ¿Qué le puede pasar a una goma que es reparable, pero donde tú tiras la raya y dices... Mira, mano, no. ¿Verdad? Yo responsablemente te tengo que decir que cambies la goma. Como que, por ejemplo... un tornillo cerca del sidewall, o le llevaste un canto al sidewall en una cuneta, o cogiste un hoyo y le salió un chichón.
En Puerto Rico hacemos milagros. Vamos a hablarte honestamente. Son doctores. Aquí hay doctores, tú sabes. Por mala suerte, hay doctores que no usan, pues, las mejores herramientas para operar, pero vamos. Todo lo que esté en la banda de rodamiento, si no es muy grande, tiene reparación. Y vienen parchos, tanto pequeños como grandes, reforzados para cualquier cosa. Yo he sacado destornilladores dentro de una goma.
Tú sacaste una bala dentro de una goma.
También sacamos una bala. una llave crecen, papi. Lo último fue una llave crecen.
¿De tu fit?
Sí, de la fit. De cuando fuimos para Caborro, cuando miramos, fit tenía una goma explotada. Yo fui a tomar baja, llevarla ahí con a papi. Y entonces cuando salgo y adiós, mira, y paré la goma era Jorge.
Sí, yo no me acuerdo. No es la única bala que hemos sacado.
No.
Pero pasa.
Ni será la última.
En los sidewall, hermano, reparamos las cosas que sean pequeñas, bastante pequeñas, y se puede reparar todo lo que rompa en forma, vamos a decir, paralela. No puede ser al contrario de la lona, ni tampoco en forma de L. O sea, nada que rompa en forma de L es seguro. Y a veces uno lo hace por ayudar a la gente y porque tenemos parchos específicos para eso.
Yo no sabía que el sidewall se podía reparar.
Se puede reparar, pero con parchos... Ahí en otros sitios, por no tirarle a nadie, que te ponen cualquier parcho, vete. Pero realmente no son específicos, no tienen lonas para cubrir esas lonas que rompieron, ¿sabes? Le ponen cualquier cosa. Y eso es lo que Dios quiera, te dura el tiempo que Dios quiera. Lo que pasa es que vienen parchos especiales porque en ese costado de la goma, en el hombro... Pues esa, la goma hace más fuerza. O sea, porque cuando coge la curva, si está al frente, aguanta el peso. Y para que no tenga que despegarse, no tiene despegarse, usamos parchos especiales. Okay. Y miren la diferencia. Ahora, gente, una goma que esté media peladita, pon una inyección y sal de eso. Al igual, las gomas run flat, muchas de ellas no las recomiendan que se reparen.
Ok.
Póngale una inyección y se acabó. Si sí viene un parcho tipo inyección. O sea, viene un parcho con una inyección que saca la goma y lo pone y tiende a funcionar nítido. Hay fabricantes de goma run flat que si corrió la goma vacía por mucho tiempo, te dice que no la arregles. Hay otros que te dicen que no la arregles nunca.
Pero también,
y hay otros que dicen que la puedes arreglar.
También la goma run flat cuando las corres mucho tiempo así, o sea, esa es su función. Se baratan, terminan baratas.
Cuando se baratan es cuando coges un hoyo, honestamente. Tú coges un hoyo, la rompiste. Eso es bien normal en Puerto Rico. Pero exageradamente normal romper una run flat. O sea, esas gomas azules otra vez son tan duras que cogiste un boquete y la partiste.
Ok.
En cuestión de parcho, pues te digo, se le pone una inyección, sales de los problemas, esas gomas son bien duras. Si vas a gomeras que no saben bregar con ella, te pueden guayar el aro para sacarla porque es muy dura. Montarla también es difícil. Y honestamente habría que cobrar mucho más de lo que se cobra por arreglar una run flat. Pues mira, pongan inyecciones, no se arriesguen a que le rompan una goma sacándola o metiéndola en lo que es la goma run flat. Y tienen que pensar que el fabricante de su goma y el que escogió esa goma, como BMW, como Mercedes, te puso esa goma y es para que la reemplaces si coge algo. No es para que la estés arreglando. Muchas de ellas te dicen que no se deben reparar. Pero lo seguimos haciendo.
¿Y es sensato cambiarle una run flat a una tradicional?
Sí. Si consiguen para poner una respuesta a la guagua, pues no tienen ni que pensarlo. Ahora, vamos a hablar claro. ¿Cuántos carros vienen sin respuesta y no traen run flat?
Un montón.
Montones. Hyundai hace carros así, Honda hace carros así.
La Focus RS viene sin...
Los Mustang. Yo tuve el Cadillac. Yo tuve también un Cadillac CTSV. Sin respuesta.
Diablo.
A ver, la Cherokee traía run flat. todo, casi todos se las cambiaban sin respuesta. Bueno, tenemos la suerte que ya tienen los sensores de presión de aire, a ver qué se va así y llega hasta la gomera. Pero te va a gustar porque va a correr mucho más cómoda, menos ruido. Sin embargo, la goma Run Flat ahora mismo ha mejorado mucho en todo.
Todavía está viniendo como que by default en muchos carros.
Sí. Sí. Bueno, un tiempo se pensaba que iba a venir en todos los carros. Iba a ser como un mandato.
Wow.
Pero no. Gracias a Dios no. Ahora, la tecnología está avanzando tanto que puede que llegue el momento en que corra similar una goma Run Flat a una goma no Run Flat, que los fabricantes empiezan a poner Run Flat.
Sí, sí, que es un feature. Ya no va, sí, no va a ser un feature. Va a ser como que algo que viene,
Se va a estandarizar.
Algo que se va a estandarizar un poco.
Uh-huh. Mira, Jorge, vamos a volver a hablar de los fiebre de carro y de esa mierda.
Vamos a hablar de eso.
¿Qué otros carros has tenido?
¿Cuántos carros?
¿Qué otros carros? ¿Diste el GTR?
El GTR. Antes del GTR tuve el Cadillac.
Ajá, el CTS-V.
El CTS-V.
Cabrón que estaba ahí.
Demasiado. Para mí el mejor carro que he tenido.
Lo que pasa es que para ese tiempo...
Ok.
El Blower.
Para esos tiempos yo trabajaba en el negocio de mi tío. Y pues para ir hay que pasar por la gomera. Y yo veía los carros de Jorge. Y como que, mira, un GTR ahora, mira, un Mustang, qué sé yo, esto, el Cadillac. Cadillac, ay, oye, puta. Negro, cabrón.
¿Sabes? Yo lo quise dejar que se viera stock por fuera. Pero ese carro, aunque todo el mundo decía que no iba a correr, que no iba a correr, mejoraba free flow sauce, para no decir lo que se hace. Porque ahora está en contra de la ley. Un poquito más de bus. Y un sistema nitroso. 10.2 a 134 millas.
Mira, raya.
¿Con qué gom?
Sin palo.
¿Qué gom usaba eso?
Pues, ahí por primera vez, de los pocos aros, nos usábamos este Mickey Thompson cuando salieron las R. Buste. En el Cadillac yo usé Husiel. Usé Husiel y traje de los primeros RTR World Racing. Aquí, pues, carro se veía demente. O sea, un carro con aro 18 al frente, 17 atrás.
Ajá.
Con World Racing. Y, mano, no fallaba. Ese carro corría 10.2, 10.3 al final. Tranquilo, con un shot de 150 nitroso. Cuatro puertas sin alivianarle nada. Nada.
Prendía el aire de abajo.
Prendía el aire de abajo. Sí, no. Heavy. No me acuerdo bien la media milla, pero eso mi esposa lo guió en la media milla. Eran como 164 millas, una cosa así.
Ya, ya está.
Y hacía la media milla.
Está sabroso.
Ahora, el único carro que no se sentía. Tú ibas a la media milla y no sentías nada. Tú no escuchabas nada. Y corría. De orden. Después, entonces, cambié. Un doctor quiso comprarme el carro y cambié al GTR.
¿Y después del GTR?
Después del GTR, ahí fue que vino el Mustang que
tenía. Pero el GTR tú lo modificaste.
Sí.
¿Mucho?
No. Lo bueno del GTR era que para esa época muchos tenían GTR y había muchas piezas usadas. Y entre aquel me vendió esto, el que me lo hizo realmente fue Fiebrux. Y Fiebrux tenía otras cosas, me hicieron vendiendo. Oye, un carro a 93 octano hizo como 16 y a 112 hizo 10.2. 169 millas, creo que hizo en la media milla. Con nada, mano.
Pero te gustaba.
Ese carro era voltón.
Voltón de actuator, downpipe, midpipe, intake y gasolina.
Y ya. ¿Y el tuneo con qué es que se...?
Con Fiebrux se lo tuñaron. Con Cop.
Ah, con Cop.
Con Cop. El tiempo usaron Cop. No, carro salvaje. A ver, el carro es nítido. A mí lo que no me gustaba era cuando tú lo prendías, cómo sonaba cuando tú lo prendías. Los transfers sonaban mucho. O sea, 2016 para abajo, el carro trae mucho ruido en la transmisión.
Y esos carros, son bien noisy de entrada en la camino.
Y esos ruidos, pues a mí no me llaman tanto la atención. Ahora, 2017 para adelante, el carro mejoró un montón. Me gustaba, pero...
De ese no me acuerdo mucho.
Pasó María. Eso fue a las medias millas con mi esposa varias veces. Y ahí pasó María y una persona, pues, se interesó en el carro. Que, pues, hizo dinero con María, vamos a decirlo así. Y vete, yo realmente casi nunca me quedo con los carros. O sea, yo quiero experimentar. Entre más líneas yo pueda experimentar, ver cómo corren, y aprender de ellos para llegar algún día y tener lo que yo me guste.
¿Qué te gustaría tener?
No, ya tengo el Mustang. Yo creo que el Mustang me gusta mucho. Ahora, tuve una tipo R brutal.
¿Tú tuviste una tipo R?
Sí, era el daily de mi esposa.
Oh, wow.
Una tipo brutal, brutal. Una agua que maneja súper bien. Corre las curvas brutales. Muy buen powerbomb. Pero no era necesariamente rápida, pero era bien fondo de guía. De los carros más fondo de guía.
Sí, es que es otro tipo de experiencia la que ese carro versus un 8 cilindros, que es lo que no, lleva no, no. Una línea de 8 cilindros, y de momento tuviste un GTR que era 6 twin all wheel drive, ¿sabes? Que corría 10 segundos también. Uh-huh. So, y después del GTR vino el Mustang que
tengo ahora. Azul que tengo ahora.
Un S550.
Exactamente, un 2018, 10 cambios aspirado.
¿Cuánto hace?
10-2 en el cuarto de milla. A gasolina.
Ese es tu número, juegalo.
Sí, 10-2 es mi número. Mi número. Ese carro va a correr más. Ese carro va a correr más. Estamos buscándole, tú sabes, al carro dos o tres cositas más.
¿Lo vas a dar el moto o lo va?
Vamos al moto un par de añitos más. Sí. Quizás uno. Hasta que hagamos por lo menos 10-0-9-9. Le damos al moto. Y después Blower. Después Blower, experimentar con él.
¿Puedes dejar el cerrar así mismo? Lo haces el moto, le tiras el Blower y se acabó y no.
Sí.
Sí.
Con un supercharger centrífugo, un ISS, que es lo que más me interesa, para no tener tanto power saliendo, sino tener más power arriba, uh-huh. Puedo dejar el mismo setup y debe ser súper divertido. Y ese supercharger puedes ponerlo a producir hasta 1,000 caballos. Normal.
Wow. Uf. Bello. Sí.
Pero ¿y qué abre el motor y toda la vuelta?
El motor Coyote generación 3 aguanta 900 caballos fácil. Ya, la transmisión no lo vas a aguantar, para que sepan. La transmisión no lo aguanta. Pero sí el motor lo aguanta. La transmisión, pues, se modificará en su tiempo, pero sí aguantan. Y sí hemos visto con 1,000 caballos y hasta casi 1,100 caballos de fábrica. ¿Cuánto tiempo dure?
Ah, exacto.
No
sí, sabemos. Un clicking time bomb.
Sí, sí, sí. Depende cuánto lo maltrate, vamos a decirlo así.
Yeah. Tengo una pregunta sobre las gomas. Ahorita estaba hablando de radiales, las drag radial, slicks.
Pues mira,
hay unas gomas que son lisas de calle o quizás
lo mejor ahora son quizás, que, vamos a llamarle unos híbridos. Tú sabes.
Pero que es un híbrido, una MH, una Mickey Thompson.
No, vamos a decir gomas que son radiales pero tratan de comportarse como una convencional. O sea, gomas que se usan específicamente para que corran bracket.
¿La goma de mi carro es una radial?
Toda la goma de todos los carros de Puerto Rico ahora mismo son radiales, excepto quizás gomas de camión, gomas de tractor.
Que son play.
Exactamente, son de lona. Son normalmente nylon. Para que tengan idea, la goma radial llegó a Estados Unidos en los 60, aunque se inventó como 30 años antes con Michelin, a través de un negocio que hizo con Sears. Mi papá trabajó en Michelin de Puerto Rico y cuando llegaron, pues él estuvo ahí. De ahí él tuvo pues, experiencia y yo aprendí también, ¿sabes? Lo que él aprendió allá, pues lo tira para acá. Uh-huh. Y sí, Michelin inventó la goma radial. Es más, Michelin no inventó el neumático, o sea, la goma con aire adentro. Pero fue el que lo desarrolló y el que logró hacer que una goma se pudiera cambiar rápido. Estamos hablando de bicicleta. La goma con aire se inventa para las bicicletas. Y Michelin... Dunlop, una persona llamada Dunlop, inventó la goma con aire. Pues ellos están tratando de ayudar a una persona que tiene una bicicleta, los dos hermanos Michelin, a cambiar la goma. Y se le pasaron un trabajo mucho tiempo y dijeron, ¿por qué no inventamos algo? Podemos cambiar más rápido.
Ok.
Y de ahí Michelin inventó la goma con tubo. Que ya pues Dunlop lo había inventado, pero lo mejoró para hacerlo más rápido. Y después siguieron el desarrollo. Michelin compró una marca de auto y de ahí desarrolló la goma radial. Primero con tubo, después sin tubo. Y cuando sacaron la goma sin tubo, pues... Y radial. Pero la goma así, con tubo era normalmente convencional. Cuando sacan la goma ya radial, pues llega a los Estados Unidos después. Pero por eso es que están tan duros, porque son de los primeros. Son los que están adelante en todo. Y Michelin en tecnología, una cosa brutal, brutal.
Wow.
Pues entonces, explícame, Moron Proof, las gomas, como que, ok, sí, están las R88, de ahí, ¿a dónde uno pasa?
De una goma R88, vamos a pedir algo, esas gomas son de circuito.
Está bien, mm-hmm. Pero la gente la...
Y la estamos usando en aplicaciones razón, diferentes. Razón, estamos usando en aplicaciones como la queremos usar nosotros, que es el día a día del dragueo, de correr en la calle. Sí, esa goma está dando ventaja sobre el que no tiene goma. Pero vamos a hablar un poquito más hacia la pista.
Vamos para dragueo y media milla.
Vamos para los carros que están duros acá. Mickey Thompson hace de las mejores gomas de pegada.
pero son más pesadas. Ese es mi entender. Para mí, la mejor goma que deberíamos usar para dragueo es Husiel. Es una goma específicamente para dragueo, más liviana y mejor balanceada. La vibración en una goma de atrás quita un poquito de milla. O sea que si tu goma está mejor balanceada, pues debes de meter un poquito más. Es un número pequeño, pero sí ayuda. Aquí han hecho récord con Mickey Thompson todo el mundo. Y con Husiel, nosotros empezamos con algunos Mustang, con algunos carritos. Y tenemos carro aquí de calle en 8 segundos con Husiel. Y tenemos carro aquí con 8 segundos con Mickey Thompson. Es más la preferencia de la persona. Porque las dos pegan. Pero la diferencia para mí es el peso. La diferencia más grande es el peso de la goma. Si tu carro es muy agresivo saliendo, ¿sabes? Con una Mickey Thompson quizás tú puedes calmar más la agresividad porque pesa más.
Sí, lo ayuda. Okay.
Lo ayuda un poco más.
Rebajarte un poco.
Igual que la altura de la goma va a ayudar a calmar más la chilladera. Si tú tienes un carro y dices, ya, che, el carro chilla mucho en la calle, esto y lo otro, súbele un tamaño de goma de altura. Y tú vas a ver que lo vas a calmar más. Que te pueda quitar un poquito, pero estás calmando. Tú sabes, esa agresividad que tiene el carro.
Sí, por hacer tire shock también en las aplicaciones. Además de Torfield de Sanil, el tire shock para pegar y...
Además, la altura hace que tengas más lateral en la goma y hace que muerdas mejor.
Muerde, o sea, pero hay que es que también eliminar algún tipo de vibración. Tener toda esa altura, como estaba hablando
ahorita. No, la altura lo que no te va a beneficiar es que la goma puede tener más juego, más movimiento, porque cuando es más alta, tiene menos firmeza. En ese sentido, pero realmente el problema que tenemos, como yo te dije ahorita, ¿sabes? Hablando que la gente no trabaja otras cosas. Vamos a echarle la culpa a las gomas. O sea, porque la gente no trabaja más en su suspensión. Ya la gente sabe cómo está la pista. O sea, la pista de aquí no es la mejor del mundo, tampoco es la peor del mundo. Y tenemos que bregar con lo que tenemos. Pues tú pusiste la mejor goma que puedes tener, ahora tienes que ver. Trabajar con tu suspensión para lograr lo que tú quieres. ¿Tu suspensión o tu peso?
Mano, en la liga, este weekend se estuvo corriendo el festival el Import de las Américas y esos carros allá que están en las ligas de... llegaron a tocar 5, pero 6, 7 segundos, la suspensión es clave para buscarle pegada. So, oye, sí, ellos están a un nivel que ellos tienen que buscarle en todos lados, ajuste, buscarle pegada, sacarle tiempo, etcétera, pero oye, eso se traduce a carros de calle también. O sea, uno tiene que hacer lo propio si quieres correr duro de verdad.
Nosotros acá, los mortales, no aquellos carros, cuando vamos a correr,
lo estoy poniendo para acá.
Tenemos el botoncito de traction control y le damos off. ¿Y ellos cogen sin traction control?
No, ellos tienen traction control. Estas computadoras están altas de controles.
Pero nosotros acá le damos off.
No, porque somos más machos.
No, porque el carro nosotros no tiene ese tipo de programación. Para que el traction control sea un beneficio. Al contrario, el traction control a nosotros no es un beneficio.
Nos quita.
Entonces, ¿a qué le dejamos la pegada? A la goma. A más nada. Pero, hablando. Tu carro es automático. Es pesado. Usamos una radial. Tu carro es estándar. Usamos una convencional. Ahora viene, usas una convencional atrás, tienes que poner obligatoriamente tu aro finito al frente. Porque la convencional juega mucho y lo que tú le des de steering al guía se va a reflejar más.
¿Qué tú llamas una convencional? ¿Una slick?
Una goma fina, vamos a poner una goma fina al frente. Una convencional atrás es una slick. Ya. Una lisa convencional. Pero al frente tienes que usar una goma fina. Para no transferir el movimiento que tú tengas al frente en el guía hacia atrás. Y que tu carro, pues, pueda dar el paso completo. Yo intenté.
Esa es la razón que entonces se usa la goma finita al frente.
Yo intenté en el Shelby mío dar un pase con mis aros de fábrica al frente y el día atrás, en tercera, las dos veces yo caí en el otro cajín, en Salinas.
Diablo.
No había forma. Y decía, pero esto es imposible. Y de casualidad me encontré el monstruo, a Holly. Y Ronnie me dijo, en Santo Domingo yo no llegué al cuarto de milla. Con un Chevy que guiaba, oye, si él no llegó, yo no llego tampoco. Y después compré la del frente.
Pero y Rolly, te estamos pescando, Rolly. Contesta a Gaby, embuste, le contesta a Gaby, que está ocupado.
Sí.
Bueno, va a ser el monstruo, Pero educando a la gente.
Ya tú sabes,
carro estándar, manual, El lee, goma finita al frente. Ahora, si eres tracción delantera, pon tu goma al frente del lee y ya. Tú sabes.
Ok, pero no, dale.
Le pones las finitas atrás.
Que una es lee, que la llamaste convencional, versus una drag radial, que es diferente. La construcción de la goma tiene más superficie, el compound.
La diferencia más grande es que la lisa está hecha con hilo y la radial está hecha con alambre, o sea, con metal. Ahí la firmeza es lo que cambia.
Ya.
Okay. El compound, ya hemos visto goma con el mismo compound, sea radial o sea convencional. Mickey Thompson trabaja alguna de sus gomas que tú las viste ya, son idénticas en su rodaje. So, pero son
so, una lisa. En parte es mejor que sean ya para esos caballos de esos tiempos, que sea una goma convencional.
Todo el mundo normalmente usa convencional, a menos que existen categorías en los Estados Unidos que son de gomas radiales. No, es que va a existir la categoría. ¿Radiales o lisa?
Ya.
Lo hacen por categoría. Los carros más duros que corren, pues, corren con lisa. Ahora, si te vas a Top Fuel y una liga así, tienen doble presión de aire. Es ¿qué? Como UTC. Yo lo vi. O sea, montar una goma tiene tu presión de aire más la otra presión, como tienes dos válvulas, en la parte de abajo para que no se vacíe tanto. O sea, sí tiene la pegada, pero no vacía. Entonces, o sea, doble presión de aire. Como tener dos tubos dentro de la goma.
Ajá, la goma está separada.
Uno primero y otro después. Y entonces, esta presión de aire va a ser diferente a la del medio. Y eso lo usan en Top Fuel con goma lisa. Hay cosas bien raras, mano. Yo me he puesto a ver, al igual que podemos hablar un tema que tú me diste de los verlos.
Sí, sí, exacto. Como que cuando uno brinca para un aro que sea verlo.
Deberían hacer las pruebas, mano. ¿Por qué? Si tú vas a la pista y diste 10 pases y la goma rodó, tú marcas la válvula y ves cuánto y marcas la goma y la goma rodó 2 pulgadas, no te hace falta.
Una aplicación de 1500 caballos. Es que
ya, se ya, hay, claro. ya hay 1500 caballos, pero vamos. Aquí en Puerto Rico, en el Mozormanía, dos carros que corrieron 8 segundos no tenían verlo. Yo le monté las gomas con pega. Y no tenían. Y la corrieron 8. Yo creo que fueron los dos más duros.
Se está echando flores.
8-8 y 8. No, no, pero es para que la gente conozca, porque a mí me llama gente y me dice: mira, necesito unos velos que va. Y yo le digo, ¿cuántos caballos tú tienes, mano? No, pero ¿cuánto tú corres?
350.
Yo hago 10. No, yo tengo cajito más duro. Yo hago 10. No te hace falta. Tú vas a gastar unos buenos. Tú vas a gastar $1,750 por aro. Más las gomas. Vale. Estaba hablando de unos buenos, porque claro. Ahí marca un poquito más bajita. 7,5, 800, 900, 1,200, 1,100. Pero vamos, lo que todo el mundo quiere, tú sabes, lo que. ¿Cuánto tú vas a gastar? $3,500 pesos en dos aros que no te van a dar nada. Que tú sabías que son más pesados que comprar unos aros normales.
Bueno, es que tiene un montón de anillas.
Tiene anillas y tiene los tornillos.
Exacto. Uh-huh. Y eso también hay que saberlo poner.
Eso hay que saberlo montar. No, bueno, no vayan a todo el mundo. Sí tiene su patrón para apretarlo. Tienen torque para ponerle los tornillos. Vayan a sitios que sepan hacerlo porque ahí está la seguridad de la persona. Y se supone que después que corra lo retorquen. Nadie lo hace. Pero en la aplicación, mano, yo te diría que habría que hacer pruebas. Si un carro mueve mucho la goma, vamos a decir por pase, mueve 3 pulgadas o quizás mueve más todavía, que 3 pulgadas para mí es poco, pero si mueve, vamos a decir 5 o 6 pulgadas, contra sí, podría sacarle beneficio. Pero menos de una pulgada por pase, no, eso no hay diferencia en el tiempo. Realmente no hay diferencia en el tiempo. Y tú no has visto los criollos. Hay mucha gente que hace tornillo y le pone tornillo a los aros.
No lo he visto.
También hay los criollos, hermano. Eso lo hacen en todos lados. No digo criollos, pero eso lo hacen en todos lados. Con el aro, lo hacen rotito y compran los tornillos que ya los venden para eso. Para que la goma no se ruede.
Va tornillo ahí,
claro. Sí, papi. al garete. Pero nada, funciona. Funciona, de verdad que
eso
funciona.
No. Y no cuesta 3.500 pesos.
No, no cuesta. Cuesta quizás 20 pesos los tornillitos. más ser valiente y coger el aro que tú tienes y hacerle los rotos con la barrena y poner los tornillos.
Sacrificio.
El sacrificio, la valentía cuesta.
Hacho, nice. Mira, para circuito, entonces, goma predilecta.
Mira, realmente la mejor goma para circuito, si fueran a comprar una goma, sería una Husi el Slick de circuito. Una Toyo RR.
¿Cuál de los muchachos que están, las están usando?
Sí, sí, es que quiere hacer duro, de verdad. Tiene, o sea, Toyo R88, RR1, sí, o sea, no RR. Y una Husi, eso está bien duro. Yo usaría para los media milla.
Sí, es el goma de circuito. Sí. Es que casi eso es lo que manda, yo creo.
Creo.
Ya en esa categoría manda Lisa, yo creo. Estoy casi seguro.
Aquí lamentablemente, ¿sabes? La gente corre circuito. Ellos pedían gomas para tener, para correr, pues, todo el mundo con la misma goma. Uh-huh. Y se fue perdiendo, ¿sabes? Dejaron de traer goma. Nadie quiso conseguir goma. No lograron, tú sabes.
No, ahora están cuando se acercan las carreras. Sí. Uh-huh. Las buscan y las mandan a pedir y toda esa cuestión, sí. Pero es bien raro, creo que
hace tiempo lo cogía Kumo. Kumo tenía, yo me acuerdo del inventario de ellos, 200 gomas, 205, 50, 15. Y eran para circuitos, para la gente de la liga, iban uh-huh. allí y las compraban y se las daban a muy buen precio.
Sí.
Muy buen precio. Pero ya eso aparentemente se cayó. O sea, que esa gente que corre circuito, a mí me han llamado. O sea, yo tengo varios panas y me dicen, mira, con 203 wear, pues ese es el límite que tienen. Uh-huh. ¿Cuánto sería la mejor goma? ¿Cuánto hay que ir por ahí? Yo, mira, no hay casi nada. 203 wear. Local. No hay casi nada. Ahora mismo hay Falcon. Uh-huh. Entiendo yo.
Esa es muy la buena.
La serie, muy buena. Pero no era el precio que sería la Kumo antes. ¿Sabes? Uh-huh. Y hay que invertirlo. Oye, para correr hay que invertir. El circuito bien caro, ¿sabes? Es
un set de goma para practicar, lo usas para correr, lo usas para...
Es un set de goma cada vez que vaya, quizás hasta dos. O sea, es algo difícil, sí. Para la gente. Y no hay que hacer auspicio hoy en día.
Uh-huh. Sí, eso está heavy. De verdad que... Pero, ¿sabes? Este corrido que corre el circuito, prácticamente... Oye, prácticamente todo el motorsport aquí se hace por pasión.
Por pasión, exactamente.
Pero el que corre el circuito necesita tres sets de goma. El que está dedicado, que quizás... usa un set de goma por carrera, maybe quedaron unas vivas que la usaste para practicar, pero ya si vas a correr necesitas otro set de goma y es cada 2 o 3 meses.
Uh-huh.
Hay que tener torque también, tú sabes.
Sí, ahí en circuito realmente la liga, pues el que consiga la mejor goma y el que más asista, el que menos rompa, uh-huh. pues que coja sus puntos. Ya cuando se van a grandes ligas, ahí sí te digo yo, pues mira, tienes que montar una goma como Husi, que es de la mejor que viene, y la Toyo. Y ya son gomas que también las hemos usado en la media milla. Y se las puedo decir, ¿sabes? Gomas de circuito para usar en la media milla en carro de alto caballero. Pueden hacer. Sin miedo. Son gomas que están hechas para temperaturas y velocidades altas.
No, y endurance. Sí. El circuito es para darle. En un pasecito de, qué sé yo, par de segundos. Y vira y baja temperatura.
Otra, son gomas también que su pared es fuerte. Cuando tú quieres meter milla, vamos a decirlo así... Si tú tienes una goma que es muy mon en sus laterales, no te ayuda a meter millas. O sea, la firmeza, la presión de aire siempre ayuda a que metas más millas.
Mano, hace poco tuve break de hablar con alguien que metió 200 plus en un GTR. Y las gomas que él tenía, me dice, en verdad, se siente medio...
Medio sketchy, ¿sabes?
Medio sketchy, porque quizás el Saigon no era muy duro. Y dice que vas por ahí para abajo y sientes que se mueve.
Yo entiendo que de las primeras veces que el Kuko metió como 230 y pico, algo así, fue con unas Toyo. No fue con
sí, ese carro hizo 7-3 o algo así, creo, y después metió 230 y pico allá.
Sí, corrió con gomas de pista, o sea, no me, pero cuando, primera vez, de las primeras veces que yo lo vi en la media milla, él corrió con R888 en aros como de fábrica, una cosa así. Oye, fue exagerado. Y yo veo todos los otros GTR, con los aros, como, y digo, papi. Ya te estoy enseñando.
Sí, pero son carros diferentes.
Sí, pero te estoy enseñando.
Son carros diferentes.
Bueno, los chavos en la suspensión. Y no se lo dejen todas las gomas, papi. No se lo dejen todas las gomas. Eso te lo estoy diciendo para que después quedamos mal. Los gomeros quedamos mal. Hay que invertir en todo. Eso es algo que a mí me dice, no pegaron tanto. Pues, papi, si tú fuiste allí, sacaste el cajo al garete, a 6.500 revoluciones, ¿qué te va a pegar?
No, y tiene los A-Bags que tiene Chris montado hace 5 años, ¿sabes? No tiene una botellita, no tiene nada.
No tiene nada.
Oye, no hemos hablado de Drift. Y Drift sí que usa goma como centella.
Fíjate, buscan mucha goma
Pero no buscan tanto pegada. O sea, tú tienes que tener un carro con power para buscar pegada para que tengas control.
Sí.
Pero yo he visto mucho drift, carritos normales como los de aquí, que lo que buscan es una goma económica que dure un poquito mientras hagan drift. Tú sabes, uh-huh. porque lo que buscan es que resbale la goma. Uh-huh. Más que otra cosa, porque no tienen power. O sea, no tiene. Ya el que tenga power, si busca una goma buena, porque sí, tiene control. Sí. Sí.
Van al revés en dos direcciones. Si tienen mucho power, entonces va a buscar más pegada para que el carro entonces pueda. Aguantar el drift
también,
con esa
también
power.
Va a tener el power para...
¿Para moverla?
para moverla y que no te detenga lo chiclosa que es, ¿sabes? Sí, necesitas... Sí. Esos niveles usan buenas gomas para eso. Yo antes tenía el misconception que ellos solamente usaban gomas buenas al frente y gomas atrás. Pero I guess que eso sí es true para esos grassroots level... carrito más underpower y eso, o sea, que está empezando, pero un carro turbo o algo así.
Y aquí el drift lo hacen con cualquier carro, o sea, aquí hay drift con carrito quizás con 120 caballos, cuidado.
Sí, sí, pero
hay drift con cualquier cosa.
Yo he visto un chamaquito que se está curando con un Lexus LS 400 de esos.
Bueno, después que Chi llegó,
está bien gracioso, pues es que nada, yo le saqué fotos y se ve en un momento, es un bote, es una lancha.
Es un bote.
El suspension travel completo ahí arriba, se ve el carro completamente ahí, la botella ahí sin presión.
Está crazy.
Sí, pero ahí también, o sea, eso es algo que la gente gasta mucho dinero en gomas, no van a gastar chavo, ¿sabes? Vamos a buscar lo económico, a veces te piden hasta gomas usadas, tú sabes.
Si damos lo que tenga.
Mira, tienes cosas buenas esto para llevar. Mm-hmm. Y las montas en cualquier tipo de aro, porque eso es. Las exploté, vamos a poner las otras.
Sí, vamos a poner las
otras. Pero realmente, si hay gente dedicada al drift aquí y tienen carros buenos, sí buscan gomas buenas. O sea, necesitan un poquito más de control para lograr hacer un mejor drift. Pero aquí, todavía el drift no ha explotado mucho. Y yo entiendo que la mayoría de lo que están buscando es...
Sí.
Hay una comunidad
está creciendo poquito a poco.
Que está creciendo y están metiendo, pero pues sí, quizás para niveles de así de hacer competencias full, pues antes había. Creo que están en talks de quizás revivirlo este año, pero no es tan popular, no es tan grande como es la comunidad del drag,
es
del
que rol, Puerto Rico es traero, eso es. Uh-huh.
Puerto Rico es traero, pilavero, claro. Rotativero, ¿y qué más?
Aquí todo, oye, lo que se mueva línea recta rápido es lo que le gusta a la gente.
Oye, las bicicletas esas, las Jetson, de estos tipos las tienen trampeaditas.
Hasta eso.
Para irle ahí, de aquí a ellos, conocer que el beat.
Las motoritas estas, como las, vamos a decir, las Bento y todas estas motores día, ya se programan.
Espérate, que las motoritas estas, las de Farru, vienen con la cajita Alpha Speed.
Sí,
si no, Alpha Speed vende la computadora y
para que lo programen.
Sí, no, ya, a todo. Es ridículo como corren. Es ridículo, o sea, una motorita esa puede partir un carro en cualquier momento. ¿Para qué? Tú como carro no deberías coger con ellos.
No, claro. Sales con el ego lastimado.
No. Hay mucho. Hay sorpresas, mano. En la calle tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y ahora mismo, con ningún carro eléctrico deberíamos correr.
No.
Carro eléctrico, el wheel drive, papi. Eso parte cualquiera.
Deja eso. Eso está crazy. Mira, Jorge, para ir cerrando. Si tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué tres carros te comprarías?
Mano, voy a dar todo el dinero al mundo, lo que me gusta.
No importa,
un Ford GT 2006.
Ajá.
Un Saleen 7.
Just... Ah, ¿verdad? ¿Te gusta ese 7?
Ah, bien. Sabrado.
Twin Turbo, ¿verdad?
Sí, ese carro decían que para aquella época, después que pasara las 200 millas por hora, tenía tanto downforce que podía correr al revés.
Sí.
Eso es lo que decían del carro. Y por último, un Genesis Venom. Todo americano, Todo americano.
Un Venom GT, que es como un Lotus Elise.
Sí, eso es ellos sacaron del Lotus.
Es un Lotus Elise.
Exactamente, con un motor.
Un motor
Chevrolet. Ahí.
Es un LS7, creo que es.
1200 caballos.
Vámonos, todo americano.
Sí, no.
Ahora sí.
¿Sabes qué me esperaba menos de ti?
Si yo me fuera al nivel Dios, papi, hay que comprar un Rimac.
Un Rimac, el nuevo.
¿El nuevo quién te coge?
El Nevera.
Sí. ¿Quién te coge?
Nadie.
Carro de
nada que te coja.
Exagera. De 8 segundos de fábrica.
tú sabes, carro que vira, no, bien, y corre
es
bien.
Es súper exótico, ¿sabes? Super. Es bien bonito. Súper chulo, un carro chulo.
Pero vámonos con todos americanos. Mi garaje, todos americanos ahí.
Muy bien, me, sí, gusta.
Me gusta,
me gusta. Me gusta,
diferente.
Contra, Jorge, gracias. Nuevamente, al que nos está viendo, ¿verdad? Jorge tiene su gomera Tire Plus en la número 2, entre Bayamón, toda baja. Bueno, eso es más toda baja. Queda justo al lado de la Holsum. Si estás buscando goma ya un poquito más especializada para correr dragueo, media milla, etcétera, lo puedes llamar al 787-2175. Igualmente tiene gomas para cualquier carro que tú tengas, ¿sabes? Tampoco es que se encajona en ese aspecto, pero si necesitas una Toy, una Nito, una Hoosier, probablemente dar una llamada que probablemente te pueda ayudar con eso. También queremos agradecer a Volta por proveernos el espacio. Volta es una agencia de publicidad que pueden trabajar básicamente todo lo que tengas necesidad de desarrollar marca, luego grabar anuncios, maybe manejos de redes sociales,
sí, sí,
brainstorming de ideas, sí, etcétera, etcétera, todo, etcétera.
Todo eso.
Así que, de verdad, gracias Volta siempre, ¿verdad? Por darnos el espacio. Que es muy importante para nosotros aquí en el podcast. Y no menos importante, por favor, hermano, si ves este video, suscríbete, dale like, dale a la campanita, búscanos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook también, ahí nos puedes dar like y follow. Escríbenos, siempre en verdad contestamos, si no contestamos el mismo día, el próximo día. Así que agradeceríamos un montón su apoyo y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.